Gracias. Esta es una canción que hemos compuesto, la última. ¿No la conocéis nadie? A ver si os gusta.
Buenas tardes, queridos radioyentes, bienvenidos a una tarde más a nuestro programa La Hora de la Verdad. Bueno, para poder sintonizarnos, podéis sintonizarnos en la página ecoleganes.org y para poder hacer alguna participación, que estaremos encantados, os voy a dar nuestro teléfono, que es 91 693 38 92. Solo repito, por si algún despistado no lo ha apuntado, es 91 693 38 92. Y bueno, esta tarde, a pesar de que ha venido todo nuestro frío a nuestro planeta, nos hemos vuelto a reunir para hacer nuestro encantador programa de radio. Y como ya anticipa aquí nuestro compañero, voy a las presentaciones y ha sido quien nos ha dicho ese comentario. ¿Cómo se llama? Buenas tardes.
Soy David y calentito. Nuestro programa siempre anda muy calentito.
Gracias por la colaboración, David. Tenemos también a nuestro fiel compañero y gran amigo. Hola, buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Vamos, estás muy bien.
Yo te veo estupendo. También tenemos aquí a una compañera que se llama Rosa y hace poco se incorporó con nosotros. Buenas tardes, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos también aquí a nuestro querido y gran amigo también, Nacho.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola. Tenemos también aquí el siguiente paso a Gustavo, nuestro gran Gustavo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas. Y tenemos también aquí una gran presencia como es nuestra querida Bea. Hola, Bea.
Hola, buenas tardes.
Y también ahí a los mandos, gran mandos, también tenemos a nuestro querido compañero Raúl. Hola.
Hola, buenas tardes.
Y como no, pues bueno, al más grande de todos los grandes de todos nosotros, a nuestro compañero Ricardo.
¡Hey!
Hola, buenas tardes. Bueno, y sin más preámbulos voy a pasar a... Ahora vamos, voy a dar paso a nuestra compañera Rosa, que nos va a hablar un poco de educación. Todo tuyo, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a seguir con el mismo tema para terminar lo de la semana pasada, en lo que nos quedamos hablando sobre los procesos de manipulación que se caracterizaban por la intención de la persona que enseña, ya que en ellos, intencionalmente, la persona que enseña oculta algo a la que aprende para que ésta llegue a la respuesta que a ella le interesa y no a ninguna otra. Según investigaciones realizadas desde una perspectiva psicológica, demuestran la posibilidad de hacer cambiar valores y las opiniones de personas adultas, impidiéndoles relacionarse independientemente con los datos y confundiéndoles en base a la confianza que depositan en otros. El criterio en el que podemos distinguir los procesos de manipulación de los intentos de influencia, sin los cuales la educación no tendría sentido, consisten en determinar si el sujeto que aprende tiene conciencia de qué es exactamente lo que está haciendo y de cuál es la meta real que pretende conseguir. Los procesos de manipulación en educación pueden plantearse con dos procedimientos diferentes. Uno de ellos es el condicionamiento y el otro es el adoctrinamiento. En el condicionamiento se emplean refuerzos que activan un mecanismo psicológico que lleva al sujeto a emprender una acción que no proviene de una decisión interna o propia de esa persona, sino de una influencia externa sobre la que no tiene control. Los mecanismos psicológicos que se pueden activar pueden ser muy variados, desde muy simples como el miedo, por ejemplo, cuando le decimos a un niño, pues o te vas a la cama porque si no viene el hombre lobo y te va a comer, ¿no? Eso sería un proceso de condicionamiento porque a este niño le estamos influyendo con algo que le da miedo, claro. Hasta también mucho más complejos, como por ejemplo el deseo de pertenecer a una comunidad, la imitación, el contagio de conducta o los complicados mecanismos psicológicos que utilizan la publicidad para lograr el condicionamiento del observador para que compre un determinado producto. O sea, que esto, vamos, está a la orden del día, nos manipulan para que compremos todos lo que quieran. Y luego en investigaciones se ha demostrado que las personas de prestigio y aquellas a las que atribuimos autoridad pueden hacernos cambiar de opinión produciendo creencias irracionales sin ningún fundamento en los hechos reales o en la razón. Por ejemplo, he visto una noticia en la que se contaba que en un colegio japonés para mejorar el comportamiento se utilizaban descargas eléctricas. O sea, imaginaos qué barbaridad. Sí, sí, sí. Es un claro ejemplo de condicionamiento, además de una salvajada, naturalmente, ya que el miedo al dolor de las descargas pues llevará a los chicos a comportarse mejor. Pero claro, plantea el problema que de acostumbrar a los chicos a actuar de forma crítica y automática en función de los miedos que le produce, claro, las descargas eléctricas y sin un análisis racional de la realidad. O sea, que falta el desarrollo de esquemas conceptuales propios. Quiere decir que se haga un concepto de lo que realmente tiene que hacer, ¿no? Porque está condicionado totalmente. Y luego también, además, se ataca su libertad y su dignidad como persona. O sea, como hablábamos la semana anterior del criterio de forma y eso. Luego, otra forma de manipulación es el adoctrinamiento. Y este se da cuando el profesor hace una parcialización del contenido. O sea, que da algunos datos, pero no explica exactamente todo. Entonces, y normalmente lo hace pues para con sus argumentos. O sea, esto hay un criterio objetivo para descalificar su actitud. Pues tenemos indicios de que su intención no es descubrir a los alumnos la realidad, sino desarrollar su sentido crítico o aumentar sus capacidades racionales, sino primordialmente convertirlos en adeptos de sus convicciones o de las ideas, haciéndoles partícipes de sus ideas porque no les da toda la información. Y entonces les hace adoptar a estos chicos pues ideas y pensamientos que no son que son ajenos a ellos, o sea, y además produce personas sectarias también. Tanto en los procesos de condicionamiento como en el adoctrinamiento se produce una enajenación, o sea, porque el alumno cree que está haciendo una cosa mientras que el educador, que es ajeno al alumno, le está llevando a hacer algo que no es consciente, pues le oculta parte de la verdad y entonces lo está, en este caso, adoctrinando. Otros procesos que no se pueden considerar como educativos son los procesos de instrucción, que también los dividimos en adiestramiento y en el entrenamiento. En primer lugar, vamos a aclarar en qué consisten los procesos de instrucción. Y qué mejor ejemplo que la instrucción del ejército, que además hay seguro, no sé si aquí hay alguno que haya hecho el ejército.
Yo sí. Por mi parte sí lo he hecho.
Sí.
Tiempo perdido, pero...
Sí. Y te voy a preguntar, ¿no te han hecho un ejercicio que a mí me han contado otras personas que les hacían en el servicio militar? Que cogían y, mira, se hacía formar a los soldados, ¿no? A 50, a 100, los que fueran. Y se les hacía avanzar en formación junto a un edificio situado a su izquierda y en dirección a un muro situado al frente. Y entonces, detrás de ellos avanzaba otra formación, de tal forma que conforme se acercaban al muro, pues todos pensaban que el oficial al mando pues no tiene más opción que mandar girar a la derecha, ¿no? porque claro, en la izquierda está el muro. Bueno, pues el oficial apuraba al máximo la situación hasta que la primera fila estaba cerca del muro y en ese momento da la orden de girar a la izquierda, lanzando la formación contra la pared del edificio. Claro, lo que ocurre es que la formación se divide en dos, en medio de una gran confusión, claro, y los que iban pensando actuaron con lógica y giraron hacia la derecha y, claro, no se dieron contra el muro, pero los que obedecieron sin pensar a la voz de mando, pues giraron hacia la izquierda y se fueron contra la pared del edificio y se pegaron la torta. Y encima el oficial, que lo hacía esto a posta, o sea, pues esperaba la reacción y le repite... así todo alterado. Que no piensen, caballero, les he dicho. Que no piensen, les he dicho que no piensen. Solo obedezcan las órdenes.
Claro, pues le manda a todos, sin contar ninguno, a la izquierda. Cuando es una cosa ilógica, vamos.
Claro. Los que hacían bien eran los de la izquierda, ¿no? Porque solo obedecían órdenes sin pensar.
Claro, ah, mira, claro, claro. Ese es el proceso de instrucción, de eso se trata.
Qué gran hombre.
No, pero eso se hace, o sea, eso me lo han contado. O sea, mi propio marido me ha contado que le han hecho eso.
No, sí.
¿Sabes? Porque...
¿Tiene alguna también por ahí?
Y eso es, así se descubre el objetivo último de la instrucción militar, que pretende repetir hasta la saciedad, pues el ejercicio automático de gestos y destrezas para que cuando te digan... Armas sobre el hombro, pues 100 personas al mismo tiempo pues repitan exactamente los mismos movimientos a la vez, sin tener que pensar sobre qué hombro dónde tengo que poner la mano, a qué altura debo coger el fusil. Esto en realidad tampoco importa mucho, porque no es más que un ejercicio previo para que cuando digan al ataque, pues todo el mundo sin pensar salga al ataque al mismo tiempo y nadie se le ocurra preguntarse, pero... ¿Por qué no esperamos un poco, mi teniente? Que ahora es que parece que disparan mucho los de enfrente, ¿sabes? Pues claro, de eso se trata. O sea, la instrucción es pues, que no piensen, y porque si la gente a lo mejor a la hora de disparar pues se lo piensa dos veces, pues no dispararía, claro. En definitiva, en estos procesos nos enseñan a no pensar y aprendemos a no pensar. Pues esos son los procesos de instrucción. Como vemos, el criterio básico que nos sirve para distinguir a la instrucción de la educación es el criterio de uso, al que definimos la semana pasada diciendo que era calificar de educativo a un aprendizaje, que para calificar, perdón, de un aprendizaje es necesario que implique el desarrollo de algún tipo de esquema conceptual propio, o sea, que te hagas una interiorización de esos contenidos y que lo aprendas a pensar y a ser crítico. Entonces, a partir de la cual la persona que aprende pues organiza una nueva información y sabe en qué situaciones puede aplicarla. Pues no solo se ha memorizado el contenido, sino que también comprende las razones que hay por detrás y da valor a ese contenido. No sé si conocéis el chiste aquel que dice que uno le dice a otro, un colega le dice a otro, soy capaz de aprenderme en un solo día los 3 tomos de la guía telefónica. Y el amigo le pregunta, ¿pero lo aprendes de memoria? Y le dice el otro, no, comprendiéndolo todo. ¿No habíais oído nunca ese chiste? Pues eso, esto es un poco para descalificar pues cuando aprendes algo de memoria, porque si no lo interiorizas, no lo piensas, pues al final, al cabo del tiempo, se te va a acabar olvidando y no te va a servir para nada. Y este chiste es muy, pues como implica muy bien el tema. No sé si hay más tiempo o cuánto tiempo me queda. Sí, tengo tiempo todavía.
Sí,
vale.
Bueno. Además que nos interesa mucho y es importante.
Sí, bueno, pues entonces os voy a hablar sobre el adiestramiento, que es también uno de los procesos de instrucción. Un caso muy especial dentro de los procesos de instrucción, pues lo constituyen los procesos de adiestramiento, que en estos casos de lo que se trata de aprender no es un dato de conocimiento, sino una destreza para realizar una tarea concreta, como puede ser... pues aprender a escribir a máquina, conducir un coche, aunque también existe el teórico, pero sobre todo el aprendizaje se basa en aprender destrezas, saber cómo tienes que poner las marchas y ese tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, enseñar a un perro, ¿no? Dice, yo estoy educando a mi perro, pues no, O sea, normalmente se dice, yo voy a adiestrar a mi perro. Y como en los procesos de adiestrar a un perro, pues aunque sí tienen sentimientos y todas esas cosas y tampoco no sabemos cómo piensan, pero normalmente pues les adiestramos a que hagan ciertas cosas, a que hagan sus necesidades en un lugar y no piensan, no están pensando, ay, que tengo que ir a hacer al periódico o a la calle a hacer pis, ¿no? O sea, se les adiestra para que hagan ese tipo de cosas y en esto pues más o menos se basan estos procesos, que es una necesidad que requiere una práctica repetida como único medio para dominar la tarea que hay que ejecutar. O sea, que no hace falta pensar mucho para llegar a aprenderla. Y existen tres características.
Rosa, ¿qué? Te quería decir que se les enseña a los perros menos al perro de Feliz.
Ah.
Oye, ¿eso va con doble intención o qué?
¿Ves? Esto es lo malo, cuando ya pretendemos adiestrar a personas en vez de animales. Bueno, pues por ejemplo, las características del adiestramiento. La primera, que se trata de aprender a dominar una tarea concreta y específica que exige por cierta habilidad, ¿no?, de aprenderse. Luego la segunda, que la práctica y la imitación son indispensables para dominarla, o sea que hay que repetirla muchas veces. Y la tercera, que se deja en un segundo plano el desarrollo de esquemas conceptuales o de pensar lo que estamos haciendo y que justifiquen los procesos automáticos que estamos enseñando. Y luego otro proceso de instrucción es el entrenamiento, que este ya, pues, por ejemplo, la palabra entrenamiento se utiliza en castellano como sinónimo palabra que significa lo mismo que adiestramiento. Pero en el caso de enseñar animales, pues empleamos más frecuentemente el término adiestrar, resaltando la idea de que se trata de enseñar automatismos, mientras la palabra entrenar pues se emplea más cuando hablamos de la práctica de un deporte o referido a personas, ¿no? Esta es más o menos la única diferencia. En este proceso es prácticamente similar al del adiestramiento, lo único que se usa pues más para personas y claro, el otro es para animales. Y bueno, ahora voy a hablar sobre la formación, que podemos definir la formación como un proceso que supera la mera instrucción, más allá del aprendizaje instructivo y superándola, ya que el alumno puede aprender una forma de investigar la realidad, una forma de valorar críticamente lo aprendido y una forma de disfrutar con ello, desarrollando en cada caso ideas propias sobre la información que se posee, sobre su valor objetivo para atender la realidad y sobre las satisfacciones que se pueden esperar del aprendizaje realizado. Un paso más allá de la formación, pues está la educación, que añade a los valores de la formación el criterio moral y el criterio de equilibrio, o sea, de los que hablamos también la semana pasada. Y aunque ambas palabras no se excluyen una a la otra, de la misma manera en que anteriormente vimos que los procesos instructivos podían ser el primer acercamiento a la formación, pues la formación es imprescindible como base de la educación, hasta tal punto que si no se cumple lo que hablamos sobre la formación, pues estamos ignorando una de las dimensiones fundamentales del concepto de educación. Pues este implica no solo la idea de que se aprenda algo valioso, sino también el desarrollo en dicho aprendizaje del conocimiento, de la inteligencia, formando algún esquema conceptual que el alumno puede considerar como propio, tal como vimos al hablar del criterio de uso.
Entonces, Rosa, para concluir, llegando a la conclusión yo mismo, la educación, toda educación influye en la persona.
Sí, claro.
De una manera positiva o negativa, que era lo que hablábamos el otro día, más o menos.
Uh-huh.
O sea, puede influir positivamente en que sigas avanzando y pienses por ti mismo, o negativamente en que seas como un robot, un autómata programable y actúes así. Es la gran diferencia entre una educación correcta y no correcta, podríamos decir.
Sí, lo que pasa es que cualquier persona que es de educación pues puede correr peligros de, sin darse cuenta, estar utilizando este tipo de criterios. Sin darse cuenta, a lo mejor puede estar adoctrinando porque está un poco imponiendo sus ideas o está adiestrando, si no está explicando bien pues el porqué de las cosas. O sea, que estos peligros en los educadores pueden ocurrir. O sea, que no es que sea, o sea, se sea perfecto y siempre se haga todo perfecto. O sea, que estas cosas pueden ocurrir, entonces hay que tenerlas en cuenta para intentar controlar lo que estás enseñando, cómo lo estás enseñando y todo esto.
¿Y con cuál te sientes identificada tú?
Yo. Hombre, pues yo, como la única enseñanza más o menos que he hecho, bueno, aparte de que he trabajado y eso, pues enseñando manualidades que a lo mejor no son contenidos, digamos, teóricos, entonces, pues diga, contenidos teóricos realmente no he enseñado, pero como, por ejemplo, como madre, pues seguramente he utilizado pues alguna vez la instrucción, o porque a lo mejor cuando mi hijo era más pequeño y no tenía el esquema o el desarrollo psicológico suficiente para entenderme, pues le he dicho, no toques eso que te quemas, ¿no? Y él no entendía el por qué no se quemaba, porque claro, era un niño pequeño y a veces se tenía que coger y darle un palmetazo en la mano para que no metiera la mano ahí porque se iba a quemar. Eso realmente es...
O sea, que a lo largo de la vida y dependiendo de con quién, se utiliza una u otra, dependiendo con quién.
Sí, se pueden, no sé, se pueden introducir pequeños toques, pero siempre controlados y tal, claro. Si una persona entiende, pero por ejemplo a una persona adulta, personas que tengan un dominio psicológico bastante grande puede llegar a manipular a otra persona adulta, responsable y consciente sin que se dé cuenta. O sea, hay gente realmente muy manipulativa y que puede manipular sin que te des cuenta perfectamente. Si no, mira la publicidad, por ejemplo. O sea, ahí tiene unos profesionales, vamos, impresionantes. Que te hacen sin que te des cuenta que sientas deseo realmente de comprar ese producto. O sea,
no ser como ellos.
Y para finalizar, digo una última cosita y ya está. Es que ya sí, ya acabo este tema y ya a la semana siguiente empiezo otro. Son nada, un minuto. Bueno, que esto no sé si lo he dicho ya, que la única diferencia está en la posibilidad de que ciertos modelos de formación pueden conducir a la persona que aprende a situaciones o estados no deseables por dos razones. La primera, porque el proceso de formación se centre en contenidos moralmente reprochables, que es el criterio de contenido que vimos la vez pasada. Y la segunda, porque aunque el proceso de formación haya sido valioso, el alumno no haya formado su voluntad como para hacer realidad en la práctica lo que él valora, lo que supone una falta de coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, que la psicología considera como una fuente permanente de desequilibrio. O sea, que es hablando del criterio de equilibrio también. O sea, que hay que intentar a la hora de educar, pues no caer en ninguno de estos problemas y dificultades e influencias que no consideramos realmente educativos.
Muy bien, Rosa, muchas gracias por tu votación. Además, creo que es un tema muy interesante. Además, nos ha enseñado muchísimo a todos, ¿no?
Sí, así pues, que la semana pasada, digo, la semana que viene más.
Eso esperamos. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a un momento mentales que nos lo va a dar nuestro gran compañero Félix. Así que nada, todo tuyo, Félix.
Todos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo. Lo juro, de corazón advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira que acabo.
Hola, buenas noches. Porque es de noche.
En 1955.
No, 1910. Bueno, pues yo quisiera deciros e invitaros a ir a la muestra de la discapacidad. Es la sexta que cumple y es de 29 de noviembre al 3 de diciembre.
En Fuenlabrada, ¿no?
Sí, en Fuenlabrada. Yo creo que es el único sitio mayormente se acopla esto, ¿no? Bueno, y a continuación quería decir una de las propuestas concretas de la guía de estilo que tienen que llevar los medios de comunicación hacia las personas pues con enfermedad mental. Pues muchas veces se coge y se dice, este enfermo mental trastornado, perturbado o psicópata o loco. Y sin embargo se puede decir persona con enfermedad mental con problema de salud mental, o esquizofrénico, depresivo, maníaco, anoréxico y psicótico. O también se puede decir a la persona, persona con que tiene esquizofrenia o que tiene un momento de depresión. También se dice también enfermedades mental psiquiátricas. Entonces yo creo que es más razón de ser es enfermedades de salud mental, problemas de salud mental. Otras de las que se oye, aunque parece que ahora menos, pero siempre hay algún programa que dice algo de estas cosas que no se deben, no la vemos corriente hoy en día ya como estamos. Por ejemplo, te señalan manicomio, psiquiátrico, decírselo a la persona o a esa persona que en ese momento con la noticia en la televisión y le larga el magnético, el loco. Pues no, yo creo que es puede mandar una rehabilitación a la persona que puede llegar a... Y aquí tenía que decir una cosa que me ha pasado en mi bloque mío, que hay un chico que tiene una enfermedad mental, que es la esquizofrenia. Más adelante hablaremos de qué es lo que es la esquizofrenia y a lo que lleva. Y entonces a la mujer la pregunté yo un día, porque me lo dijeron mi mujer. Como sabes que muchas veces pasas por ahí y ni te enteras, o dices a los vecinos, hola, buena, sabes mucho que dónde viven, pero otros, por lo menos en mi bloque, no sabes dónde han estado, dónde se han metido. Y decía que este chico tenía depresiones fuertes y un estado de esquizofrenia. Y decía que a la mujer que conozco yo, al chico le conozco menos, pero decía, es que es mi hijo, ¿cómo le voy a llevar yo? Que me lo quiten de aquí, me lo llevan a la cárcel. Y por mediación de unos prospectos que le dimos nosotros, unas informaciones, pues se acercó al... Un día ya no podía más, había tenido un ataque de crisis, o sea, una crisis fortísima, y tuvo que ir a la comisaría, al juez de paz, me parece que es el juez de paz, el que tiene que levantar el acta. Y entonces le cogieron y le llevaron a un psiquiátrico, o sea, un psiquiátrico, perdón, con el psiquiátrico, a un hospital. Y claro, el chico decía, si yo no tengo nada, yo no tengo nada, cuando hace un rato estaba amenazando a la madre. Y es lo que vamos a decir, que si no está medicado esta persona, porque diciendo que no, él no le pasa nada, a él no le pasa nada, que está muy bien así, y sin embargo se le ve a la lengua que no está bien. Entonces, pues, le pregunté hace poco qué tal estaba, y dice, sí, le van a dar el alta dentro de poco. Y digo, pero con inyecciones, porque existe un método que son inyecciones que van dejando la sustancia ahí poco a poco, y la persona que necesita eso lo recibe. O las pastillas, en este caso quería dedicarse a las pastillas, pero las pastillas se pueden decir, por una no pasa nada, por otra no pasa nada, y acaba otra vez en depresión, con enfermedades, esquizofrenia.
¿Las inyecciones duran más tiempo?
¿Sí?
¿Las inyecciones como...?
Las inyecciones es una dosis alta, que pueden ser 50, 25, hay gente que 75, y te hace efecto durante, por lo menos en mi caso, durante 2 semanas. Entonces el cuerpo la vas administrando según van pasando los días. Se nota, el primer día se nota porque es una sobredosis. Vale, o sea, normalmente si te tomas 2 o 4 o 6 como mucho, pues de 6 a 50 el cuerpo lo nota el primer día, el segundo día, pero luego es prácticamente normal. Y es lo que dice Félix, es para que tengan, por si algún día deja de tomarlas, para que tengan ahí por lo menos 2 o 3 semanas que se den cuenta los familiares de que has dejado de tomarlas.
Claro, y los familiares y el centro de salud mental, que les llame por teléfono, mira, que tu hijo no viene por aquí, y entonces recogerle otra vez de la mano, pues hay que reconocer los de la mano a estas personas, y entonces volver a su tratamiento normal y habitual. Y yo ahora le he visto, llevo 2 días viéndole, lo que no le veía antes. Es que no bajaba ni un día a la calle. Se encerraba allí y decía que su madre, que la tenía la culpa ella, y que tal y que cual, y hasta que la han cogido y la han tratado con un método. Lo primero decía que la inyección no, porque te deja un poco... ¿Tú qué te has tomado, David?
Depende de la persona, depende mucho de la persona y cómo te encuentres. Pero yo hay veces que me la pongo y me sienta bien, o sea, me sienta bien, no me sienta mal. Y hay otras veces que me la he puesto y estaba más sensible o no sé qué, y decían que era la última que me ponía, porque no deja de ser una sobredosis, aunque el cuerpo lo administre poco a poco, pero no deja de ser un...
Sí, de entrada.
Claro.
¿Pero qué efectos secundarios tiene?
Efectos secundarios sobre todo es cansancio en todo el cuerpo. Cansancio en el cuerpo, como más que mental, es en el cuerpo, que no, que está reacio a empezar el día, sobre todo.
Sí, claro, a este chico le pasaba eso exactamente, a coger y a quedarse resguardado ahí a la compañía del padre en ese momento, porque a la madre no la podía ver. Y claro, lo que no quería la madre es que le cogieran y le hicieran una separación al hijo de ellos, porque entonces cogen en esos momentos y le dice, bueno, lo que podemos hacer es ponerle un no sé cómo se dice ahora mismo, es un distanciamiento, ¿no? Una orden de alejamiento, sí, que decía el policía que tenía que ponerle una orden de alejamiento. Y decía la mujer que no, que lo que quiere es que su hijo esté bien y en condiciones. Y vamos, pues yo ya le he visto ya varias veces, lo cual me llena de alegría el verle también.
Que se está recuperando, ¿no?
Sí, y además, se está recuperando.
Además de medicina, ¿está tratado por un psicólogo?
Sí, tiene concertado un psicólogo, uh-huh. Que es más habitual que otras personas a lo mejor que no lo necesitan. Uh-huh. Y entonces, claro, con eso y la gracia a la medicina, si sigue tomándosela, yo lo animo a que siga tomando desde aquí. Si me está oyendo, pues sabe el programa. Y entonces, pues, que no lo deje porque es un bien para él.
Muy bien, Félix. Yo creo que es un tema muy interesante y sobre todo el tema que has tocado de la medicación, que muchas veces se piensa que, bueno, o que ya estás bien o, como tú dices, ¿no? Una claro. Cosita menos, y yo creo que eso tiene que ser.
Pues... Y eso es lo que perjudica a la persona, pero no porque sea ya esquizofrénica, sino porque está en un estado mental que el cual no puede regir y puede hacer, sí, cualquier cosa, puede hacerlo. Pero si se la toma, no, ya va más controlado, vamos.
Y es un claro ejemplo de lo que siempre habla tu sección, ¿no? De una persona que, pues eso, que en principio, pues eso, trastornado, que si es agresivo, etcétera,
sí.
que le quieren poner una orden de alejamiento, y la misma madre es la que dice que no, ¿no? Que,
claro,
que
es la que persona, no quiere.
Y mediante medicación estuvo un tiempo no encerrado, pero al final, entre el psicólogo y la medicación, ahí están. Y no
sí.
ha hecho falta hacer nada más, ni estigmatizarle, ni...
Sí, exactamente. Bueno, como le querían estigmatizar, era demasiado también. Una orden de alejamiento. Pues si lo que quiere es ver al hijo bueno. Uh-huh. Y luego también como le entraron la policía a llevarse, le esposaron y todo como un delincuente y le metieron en lo del Samuel y le metieron ahí y le quitaron las esposas cuando llegó al hospital. Pues yo creo que eso es un poquito fuerte, ¿eh?
Sí, yo creo que tienes mucha razón, porque no hay que encerrar de la manera que se hace, sino tratar. Y tampoco no dejar que las personas lleguen a esos extremos, ¿no? Con tratamientos y cosas así, pues...
Hombre,
no tenemos que llegar.
Es diferente que vaya la policía o que vaya la policía de Samur. Porque yo en mi caso, una vez que me pasó, que quería ir al pueblo, que no me dejaban, que no sé qué, no sé cuántos... Mi padre llamó a la policía y la policía llamó al SAMUR o algo de eso, y estaba yo en la cama con un corta uñas y llegó la policía, no sé qué, no sé cuántos, y se me pusieron así como un poco, cuidado que tenemos armas, cuidado que somos la autoridad, y yo estaba con el corta uñas, estaba cortando las uñas, no estaba haciendo nada. En cambio llegó el del SAMUR, sí. Y empezó a hacerme preguntas, a no sé qué, a indagar, ¿sabes? Era totalmente diferente, no era esa autoridad de decir,
sí,
cuidado.
Sí, que te tratan o te ven como una amenaza, ¿no? Cuando tú lo que tienes es una crisis o un estado de enfermedad mental, en realidad tú no eres consciente o no lo haces voluntariamente, ¿no? Yo creo que... Y eso es una cosa que hay que
tratar de mucho. Y luego encima, como he dicho antes, llega la policía ahí, un coche policía, dos motoristas y la ambulancia, y decían, ¿qué ha pasado? Y yo no me enteré hasta que luego me lo dijo. Pero vamos, a mí me parece demasiado fuerte que vaya tanta policía para una persona que tiene problemas con enfermedad mental.
Teniendo en cuenta que la policía además no tiene ni idea de cómo actuar en esos momentos.
Que va... Hombre, no, a la fuerza.
En el curso dan un poco de psicología y cómo tratarlo. Pero claro, si no haces preguntas, no sabes en qué estado está esa persona.
Bueno, porque... muy bien, chicos. Yo me encantaría poder siguiendo hablar del tema. Pero vamos a dar un poquito paso a un descanso de música. Y así podemos hablar también de un poquito de más temas. Y otro día seguimos con tu gran apartado.
Ahí. Tenemos muchos días. Feliz,
¿vale?
Tenemos
muchas gracias.
Vamos ahora a compensar.
despierta junto a mí. Nunca olvidarás lo que un día fui. No espero nada más, voy por fin sin ti.
Todos vosotros, y voy a dar paso ahora de nuestra siguiente sección, que vaya toalla. Presentada por nuestro compañero Raúl. Adelante.
Ah, hola, buenas tardes. Esto, cosas del directo, que estoy de técnico. Hola, mamá, un saludo.
Cosas de Playboy, ¿no?
Y bueno, quería hablar un poquito de la educación y de los jóvenes. Sobre todo porque, bueno, sabemos que todos que hacemos botellón, que fumamos porros, que no sé qué. Bueno, hay otras cosas que hace el gobierno, ¿vale? Por ejemplo, intentan generar motivaciones para una mayor participación ciudadana juvenil. Por ejemplo, para llevar adelante programas de inserción laboral. Mentira. Mentira. Hacer énfasis de la EPJA, que no sé lo que es, del desarrollo de la educación media. Para el desarrollo de estas tres áreas propuestas, se acordó como acciones necesarias y urgentes respecto a la revisión de educación de adultos y construcción hacia la educación de jóvenes y adultos. Bueno, referencia a los aspectos específicos de las áreas prioritarias, pues que mantengan un manejo fluido de la lengua escrita, dominio de los símbolos matemáticos fundamentales, detectar, acceder y hacer uso correcto de la información existente, tanto sea como para su formación, inserción social, política, cultural, laboral, etcétera. Bueno, la fundamentación, actualmente nos encontramos con una nueva realidad escolar, debido a que los factores han ido cambiando, como la motivación, la disciplina y el clima, que algo hablamos con Rosa. Bueno, esta situación me llevó a un replanteamiento en mi acción, como docente dirigida a algunos alumnos que se contemplen con los niveles de avance en el aprendizaje, procurando alumnos que se de un modo diferente de trabajo para afrontar esta nueva problemática y darle solución. Por ejemplo, pueden pensar lo que les puede pasar o lo que les puede venir, como los adolescentes pueden pensar en hechos que no han ocurrido nunca, que les pille un coche. Pueden partir de la base y a través de ella a llegar a la realidad como una más de las responsabilidades. Pueden abordar los problemas, analizando sistemáticamente las posibles soluciones. Considerar la realidad como una parte específica del mundo de las posibilidades. La realidad se subordina a la posibilidad. Pensamiento hipotético. Un tema un poquito escabroso. El estudiante juvenil puede ser una persona que tiene un montón de problemas, un montón de cambios, un montón de historias, hormonas a mansalva. Y bueno, puede el ambiente puede influir de manera considerable en la educación de este. Se debe motivar para que el alumno se cultive las artes de ciencias, cultura y deportes. Pero todo esto tiene que tener buena relación con sus semejantes. ¿Qué pensáis?
Pues yo creo que está muy bien, sobre todo por las puntualizaciones que has contado, esto de que los jóvenes no piensan que les puede pillar un coche, ¿no? Son cosas que, bueno, solo se pueden pensar a lo mejor el cachondeo y nunca pensamos pues las consecuencias negativas. Yo creo porque a lo mejor no llegan a pasar nunca, ¿no? Entonces, por eso no se tienen en cuenta. Hay una cosa que ha salido últimamente, que es una ley que van a aprobar, que ahora resulta que si cogen a los adolescentes haciendo botellón, va a recibir la multa a sus padres por haber hecho el botellón.
O sea, si pillan a un niño de, por ejemplo, 15 años haciendo un botellón, no le van a poner la multa a él o le van a hacer un determinado castigo, limpiar barrer, sino la multa le va a llegar a su padre, por ejemplo, 300 o 400 euros. En mi opinión, creo que esa no es la solución. Y la solución se tiene que atajar de otra manera y no para mí, que en realidad pues esas personas son...
Ni yo creo que ni lo defiendo ni lo contradigo, sino
esas personas son víctimas si hacen eso, ¿no? Porque el problema hay que atajarlo de otra manera y, por ejemplo, empezando por dar trabajo y después de dar trabajo podría ir la gente a un bar, tomarse tranquilamente una copita...
aunque esté un poco la de precio, o a lo mejor creo que bajarle los precios, ¿no? Y no ir a un bar y tener un garrafón y encima de estar mal, cobrarte un pastón, ¿no? Y entonces...
Yo, como animador sociocultural, la verdad es que todo lo que dice, en cierta manera, es algo que tenemos que realizar nosotros. En el futuro, digo, si me llega a sacar el módulo y... Y la verdad es que, en cierta manera, es algo tanto cultural como social, como valores, como algo que se están perdiendo y la verdad es que se tienen que recuperar, tanto de las personas mayores como de los padres, como de los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿alguien opina algo más?
Yo engancharía un poco también con lo que estaba diciendo Rosa, ¿no? Que si... Pues estos chavales, pues en realidad lo que tienen es una desmotivación bastante alta y entonces, pues eso, en el colegio, pues tienen quizás un tipo de, ¿no? De un proceso de manipulación condicionado, adoctrinamiento.
Lo he dicho bien. Y entonces salen desmotivados y lo único que tienen, pues
eso es la diversión, la juerga, etcétera, sumado a lo que hablamos de la invencibilidad, pues se quedan, pues eso, como, pues eso, fichas de un dominó que no va a ningún lado. Entonces, ha dicho Raúl eso, los planes motivacionales, y aspectos, pues eso, a mi nevadero sociocultural, etcétera, yo creo que es una labor muy importante para motivarles un poquito a hacer un poquito más seria la vida.
Bueno, pues muy bien. Damos por terminada la sección, también interesante nuestro tema de hoy. Y vamos a pasar ahora a nuestro compañero Gustavo con sus efemérides, que hoy también tiene que contar algo interesante, ¿no, Gustavo?
Sí, buenas noches ante todo a todos. Soy Gustavo Bermúdez y este es un programa en que se habla sobre la enfermedad y su tratamiento, su cómo llevarlo a buen puerto, pero mi tema es otro muy distinto, ya que esto es un área que le corresponde a los profesionales y yo sobre este tema no entiendo mucho, por eso he cambiado de comentario de tema. Y bueno, como todos los días, os comento que hoy no va a haber efemérides, bueno, perdón, hoy no va a hablar sucesos, sino efemérides. Iba a hablar sobre sucesos de José Luis Berlanga, que todos sabemos que es un gran director de cine, que ha muerto, pero no he podido realizar el trabajo por otros problemas que estaba muy ocupado. Entonces lo he sustituido por otro tema también muy bueno, que es hablando de un tenor, Caruso. Ese es lo que sustituye a José Luis Berlanga. Voy a hablar hoy entonces de José Luis Eurico Caruso y los británicos conquistan el techo del mundo. Bueno, espero que os guste. Allá va. Bueno, no sé si conocéis a Caruso, porque yo no le conocía de nada y lo he conocido pues a través de libros de consulta que tengo en casa y bueno, y he dado con ello. Espero que os guste. Bien, nacido en Nápoles el 23 de febrero de 1873, Eurico Caruso creció en una familia pobre, con muchos hermanos. Sin embargo, sus padres consiguieron algo de dinero para que siguiera unas modestas clases de canto. El aclamado tenor italiano entusiasma a todo el mundo. A raíz de las clases se puso a cantar y goza de un éxito imparable. Durante el estreno de la obra de Francesco Zilías, Adriana Leconberry, consagró su éxito. La fulgurante carrera del tenor había empezado el 17 de noviembre, hoy es 17, casualidad, de 1898, con la ópera de Umberto Giordano Fedora, El público le reconoció como una voz mundial por su excelente timbre de voz, una música del bel canto con el dramatismo del verismo. Ópera de Iachimo Filz en el Teatro Nuevo de Nápoles. En el 1898 actuó en el Metropolitan de Nueva York. Y tras recorrer el mundo triunfante, enfermó en 1920 en Nueva York y regresó a su tierra natal, donde murió. Bueno, de momento sigo hablando de otro tema.
¿Has terminado con...?
He terminado ya con Caruso, Eurico Caruso.
Pues bueno, es que no tenemos mucho tiempo. Y
más adelante.
Otro día nos sigues contando, porque tenemos hoy estamos un poquito apretados de tiempo, ¿vale?
Otro día
nos sigues contando, ¿vale?
Venga, gracias.
Muchas gracias.
Espero que, que os haya gustado a todos.
Claro que sí. Bueno, pues ahora voy a contaros un poquito yo unas cositas. Este fin de semana pasado hemos tenido una convivencia, una de nuestras grandes convivencias. Y bueno, pues como siempre ha tenido gran éxito, ¿no? Siempre yo creo que en mi parte tengo que decir que hay que vivirlo para saber todo lo que es, porque bueno, por mucho que se explique, no puede expresarse. Hemos estado en Alcalá de Henares, una granja escuela estupenda. No ha hecho del todo bien buen tiempo porque estuvo en un bladillo, pero da igual, una convivencia es una convivencia, haga lo que haga. Pues yo creo que ha estado muy bien. Aquí entre los que fuimos estamos aquí unos cuantos, como Bea, como Nacho, como Félix y como yo presente Raúl. Y bueno, yo, si queréis comentar algo de la convivencia a vosotros, ¿qué os ha parecido?
Bueno, yo creo que como siempre, ¿no? Una experiencia genial. La verdad que hemos conocido un montón de gente nueva y bueno, yo he venido súper contenta, como siempre. Me lo pasa muy bien. He dormido un poco, pero bueno, muy bien.
Muy bien. ¿Y tú, Nacho, qué, cómo ha sido el tuyo?
Nada, pues lo mismo. Y sobre todo decir que esta ha sido la más convivencia porque dormíamos todos juntos.
Eso es verdad también, que ha sido una diferente. Nos hemos hecho todos nosotros.
Convivir 100%.
Y convivir también, si está en funcionamiento
este. Ahora.
Compañeros, un momento, perdón, compañeros. Creo que tenemos una llamada, me dicen. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Esa llamada que está tímida, esa llamada que está no recibe.
Bueno, pues vamos a aprovechar este momento porque y con decir y reivindicar que no solo los hombres roncan, que hay muchas chicas y mujeres que roncan mucho.
Claro. Eso es habitual.
Se ha dado cuenta de eso, ¿no? En esta convivencia.
En esta convivencia me tenían apartado en un cuarto con tres camas porque
por
no
roncador,
oírme
por
roncar
bueno.
Y cuando salgo
al salir apartado, vamos, hay un montón de roncadores ahí en la otra habitación.
Claro, fui a servicio y no veas lo que
era concierto aquello, ¿no?
O sea que apartáis a los roncadores.
Tenemos entrada. ¿Sí? Bueno, muy bien, es una cosa que recomendamos y bueno, esperamos que llegue pronto todo. Bueno, quería también hablar.
La línea, a ver si entra.
Bueno, estamos esperando a ver si entra nuestra llamada por ahí. A ver. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Milagros.
Milagros. Cuéntame, Milagros. Milagros nos ha dejado.
Milagros.
Ay, qué pena, ya habíamos conocido su nombre y bueno, pues nada, otra vez será. Bueno, iba a hablar de. Ahora mismo tenemos una feria de discapacidad en el IFEMA. Una feria en la que, bueno, dan más oportunidades a las personas con una discapacidad y, bueno, está muy bien. Yo en persona he asistido esta mañana, hoy 17 y mañana 18 estará la feria y, bueno, es una cosa interesante volver por allí porque, bueno, hay bastantes empresas que están, bueno, ofreciendo su posibilidad para personas con discapacidad para integrar a personas.
Lo que puedes hacer, Raúl, es decir dónde está el sitio para gente que quiera ir.
Sí, el sitio es el IFEMA, es en el Parque Feria Juan Carlos I.
En el Campo de las Naciones.
Ahí está, muy bien, en el Campo de las Naciones y bueno, y si queréis más información en la página www.madridrg estará. Me dicen que está por aquí la llamada, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cuál era tu nombre, que se nos ha olvidado?
Es que se ha cortado.
No sé lo que ha pasado. ¿Cuál es tu nombre?
No sé lo que habrá pasado.
Dime.
Bueno, que primeramente os quería saludar y deciros que me alegro de que estéis todos bien. después de los viajes cortos y largos que hacéis.
Muchas gracias.
Y quería hablar un poco sobre lo que ha hablado nuestro amigo Gustavo.
Sí, cuéntanos.
Sobre que habla de las personas famosas que han fallecido.
Sí, sí, nuestro portado efemérides. Sí, sí,
dinos. Entonces quería decirle que también un famoso, aunque ahora estaba a espaldas de su mujer, que es Francisco Marsó, y que no habéis hablado de él. ¿Cómo es posible?
Pues no tenía yo ningún dato de ello, solamente viendo el periódico o la radio, pues no me he enterado de la noticia. Solamente he tenido noticia de José Luis Berlanga.
Pues fue a los 2 días después.
Pues no sabía.
En un hospital de Málaga.
Ah, pues no lo sabía.
Para la próxima.
Bueno, para la próxima
incluiremos. Para la próxima vez ya lo incluiré.
Para la próxima incluiremos porque muchas veces no podemos
comentar. No pasa nada, falta una semana y en una semana se pueden redactar todas las noticias últimas y más importantes. No pasa
claro,
nada.
Claro, es que yo esperaba que esta semana hablaréis de él.
Ya. Bueno, pues una semana.
Bueno, es que también muchas veces pues el tiempo es corto para nosotros y queremos
ya lo
tanto
sé, ya lo sé, por eso he llamado ahora
que
última
no podemos
hora.
Pero te agradezco tu colaboración. ¿Quieres decirnos algo más?
Bueno, pues nada, un saludo y un beso para todos.
Pues muchas gracias por tu llamada y te lo agradecemos mucho.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues también nos había contado, estamos hablando con Fred de Discapacidad. Bueno, porque quería jugar los primeros, 18 si queréis pasar. También quería hablaros de una feria de discapacidades que va a haber este 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre, donde bueno, va a ser en Fuenlabrada, en el centro Tomás y Valiente, en el que bueno, varias asociaciones dedicadas a las discapacidades pues ofrecen su stand, nos cuentan un poco a lo que se dedican y bueno, yo creo que es un gran sitio para pasarse, ¿no? Que luego también el día 1 se representan unas obras de teatro en la que nuestra asociación, nuestro grupo de teatro maravilloso también representa una obra de teatro y bueno, estaríamos encantados que todos vosotros os pudieseis pasar y allí vernos, o sea que es una cosa importante. Voy a dar paso también aquí a nuestro compañero David, en el que nos va a hablar un poco de creación literaria. Adelante.
Muy bien, pues esto es un escrito que hice y es un poco imaginativo, pero quién sabe si pasó algún día. Lo que pasa un día en la Tierra. La vida, como muchas veces digo, no es como la vivimos, pero muchas veces yo mismo me siento culpable de ello. La verdad es que en la vida, digo yo, que vivíamos antes, todos éramos muy felices, pero de tanta felicidad se nos ocurrió solo por un momento crear algo que saliera de aquella felicidad, solo por aburrimiento. La verdad es que se hizo un referéndum con toda la gente que vivíamos en aquel momento en la Tierra y sucedáneos, y la respuesta fue que hacia adelante. Después de unos años nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado, pues la verdad, aquel ser humano no quería a nadie, solo quería lo suyo y no fue exactamente por lo que le habíamos dado vida. Así que de una manera o de otra, los años fueron pasando a su lado. Pero en el año 1980 y 1981 nacieron dos personas, un chico y otra chica, que tenían su destino muy claramente marcado y consistía en cambiar todo eso por algo mucho mejor. Sus vidas están llenas de aventuras y contraaventuras con este ser humano, pero la verdad yo solo contaré una que nos afectó a todos. Y es que cuando María tenía 4 años, estando en un ático, se cayó de allí. Milagro o no, entró en coma, pero eso no es todo. Cuando José tenía 5 años, se abrió la cabeza. No recuerdo muy bien cómo, y milagro o no, entró en coma. El coma de los dos fue un día exactamente igual. Y si os preguntáis qué consiguieron salir, os diría que sí, que los dos pudieron salir del coma, pero eran dos personas diferentes y con mucho esfuerzo consiguieron recuperarse. Pero lo que realmente cambió tanto para María como para José, también cambió para el resto de los humanos. A María y a José le cambiaron el color de esos ojos azules que tenían antiguamente, pero lo difícil no es esto, sino que cada vez que uno se miraba al espejo ve los ojos del otro. y para el resto de la humanidad fue aún más duro. Aunque consiguieron mantener sus ojos y en muchos casos colores, sus cuerpos se transformaron, los de hombres en mujeres y los de mujeres en hombres. Y yo me pregunto cuál de las dos cosas es más difícil de llevar. ¿Levantarte cada mañana, mirarte al espejo y ver los ojos de tu pareja y no poder estar con ella? ¿O darte una ducha tú solo y darte cuenta que es el cuerpo de tu amado? Todo esto sonará raro, irreal y hasta un poco irónico, pero en realidad es lo que pienso que es la vida. Por eso nunca te conformas nunca con tu pareja.
Muy bien, muchas gracias, David. Es una gran sección, yo creo que esta. Además, esto es una muestra de uno de nuestros talleres de la asociación. Y bueno, ya no tenemos más tiempo. Quería dar unos agradecimientos a todas esas personas que hoy en día nos escuchan. Eso hace que nos dé fuerza a todos nosotros, porque nosotros hacemos este programa con gran cariño, con gran esfuerzo y para que nuestra voz y nuestros pensamientos se oigan y se puedan oír y expresar en todo el mundo. Muchas gracias y hasta el próximo día. Y voy a terminar con nuestra frase célebre que hoy nos la va a ofrecer Nacho. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.
No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad. Platón.
Bueno, ahí está. Gracias.
Hasta luego, gracias.